político, cuando en realidad esta es una actividad que la tienen que llevar adelante los fiscales, ¿no es cierto?
Y sobre todo sacar el ojímetro que tiene la policía. Entonces, porque son medio morochitos y sospechosos, te meto en cana para ver
un desafío cotidiano, ¿no?
Hay que hacer algo.
Minutos pasan de las 11 de la mañana y como todos los martes, Gaby Pesclevi al aire con nosotros. Gaby, ¿cómo va? Buen día.
Hola, buen día.
¿Qué tal?
¿Están?
Bien, muy bien. Un poco conmovidos porque estábamos recién leyendo un fragmento muy lindo del libro de Marta Dillon, Una Parecida. Así que nos ha quedado sus palabras dando vueltas por acá por el estudio.
Bueno, qué lindo. No pude escucharlos este ratito. Voy a hacer todo el intento de entrar en atmósfera ya el otro martes, justamente acá en La Chicharra, desde donde estamos saliendo al aire, digamos. Uh-huh. Hemos comprado la reedición de Aparecida en el marco de las ediciones de Página 12.
Exacto, el mismo que tenemos acá.
Exacto.
Hay que aprovecharlo.
Sí. Están accesibles porque, bueno, es una colección que está saliendo a 130 pesos y bueno, lo único que es dificultoso encontrarlas en los kioscos amarillos, ¿no?
Sí.
Hay muy pocos, llegan muy pocos. Mm. Que eso es un tema, digamos, ¿no? Como
sí.
Que nos hemos quedado cluecos, digamos.
Sí.
Ya van 4 números de los cuales, viste, no podemos acceder a la totalidad.
Sí, totalmente. Yo lo tuve que buscar bastante para encontrarlo y, bueno, lo mejor es que la gente pueda acceder.
Sí.
¿Qué tenés, Gaby, para hoy? ¿Qué anduviste pensando?
Nada, seleccioné un libro que se llama En la montaña y es un libro de una escritora que en su momento, había leído bastante, una escritora que se llama Sara Gallardo. Seleccioné este libro que es una antología, una selección de cuentos editado por Clase Turista.
Uh-huh.
Que como les decía, hace una selección en el marco de una colección que se llama Saqueos de Grayskull. Yo me preguntaba quién es Grayskull, porque bueno, no. Y ahí recuperamos, digamos, que es un castillo ocupado por Calavera Gris, que es el malo de He-Man.
Sí, ¿no? Claro, por el poder de Grayskull.
Esos sí. Personajes animados que conocimos en los años 80 y el del que nos quedó esa cancioncita que dice He-Man, ¿eso?
Sí.
Bueno,
sí.
Digamos, más allá de mi devoción total por Sara Gallardo, me interesa pensar cómo una editorial, en este caso una editorial del año 2010, nacida en el 2010, selecciona cuentos o microficciones que provienen de un libro mucho más vasto, que es un libro que en lo personal me interesó muchísimo, y tengo la primera edición, que es El País del Humo, editado por Sudamericana en 1977, ¿no?
Uh-huh.
Y la reflexión que me hago a partir de esta excusa, que es el libro En la montaña, de Sara Gallardo, de Clase Turista, es qué se elige cuando se elige y cómo volvemos a leer estos cuentos así dispuestos por estos editores de Clase Turista, ¿no? Que es esta editorial que te decía fue fundada en el 2010 por Iván Moisés, Lorena Iglesias y Esteban Castromán. Bueno, ellos dicen algo, me derivo un poquito hacia la editorial, pero me parece atractivo porque uno que piensa tanto en términos, en clave de lo que sería la clásica mediación de lectura, ¿no?
Mm.
Ellos dicen algo que me cae muy bien, que es que la idea de la editorial,
sí,
de ellos, es buscar estimular la fascinación por la teletransportación que tiene la lectura.
Uh-huh.
Esta idea, ¿no? La teletransportación, mm, es lo que a mí me engancha. Me engancha este concepto, teletransportación, porque desempolva un poco otras formas de proponer el ejercicio de la mediación, digamos, de la lectura, que no desestimo, pero a veces se vuelven muy moralistas y remanidas. Por otro lado, digo, no es que la teletransportación sea la única palabra o una palabra nueva. Pero este debate me interesa. La montaña. La montaña en clase turista tiene una tapa con una modelo en medio del bosque que lleva un hacha. La tapa está diciendo cosas. La mujer lleva un hacha.
¿Y no está encima de un árbol también?
Está encima de un... Sí, su rodilla da una, a una gran rama de un árbol. ¿Qué cosas está diciendo? Cosas que pueden encontrarse en el espíritu total del libro, que incluye, digamos, no solo el cuento que da nombre al libro, que es En la montaña, sino otros cuatro más. Cosas de la vida es el otro. Las 33 mujeres del emperador Piedra Azul, que hace como 10 o 12 años leímos en El paisaje nos devora, fases de la luna y las castas del sol. No les voy a contar cuento por cuento, pero voy a decirles que todos los relatos seleccionados por clase turista están como un poco enloquecidos y que podríamos ubicarlos en la condición de algo que me atrae, por supuesto, que es lo fantástico, pero en tanto fiebre, lo fantástico, lo febril, lo paranoico, lo nervioso. Y bueno, sobre todo en estos tres cuentos, lo nervioso, lo febril, lo paranoico, lo vicioso, que es En la montaña, cosas de la vida y fases de la luna, en esas tres historias. En la montaña, que es el cuento que abre esta antología, como les dije, y sabemos por algunas referencias que está ambientado en las guerras de la independencia del siglo XIX, ¿dónde está ubicado? En los Andes peruanos. ¿Y qué pasa? Pasa que, es difícil contar este cuento, pero pasa que un soldado español ha sufrido un accidente en el medio del abismo, de las alturas, y encuentra refugio en una cueva que está habitada por un hombre que no habla. Al parecer de nacionalidad vasca, porque en sus sueños sueña en ese idioma, y que lo auxilia primeramente lo auxilia, se ocupa de compartirle sus alimentos. Pero hay una cosa más, que es una amenaza que viene de afuera de la cueva. Es un monstruo semejante a un yeti o algo de ese orden, pero además hay cóndores, hay alimañas, y hay otras cosas que el miedo no puede nombrar. ¿Qué aparece en este primer cuento que resulta tan atractivo? Por supuesto, cuenta la historia, o como diría esta editorial, el saqueo de una historia, ¿no? El silencio, lo monstruoso, aturden al protagonista, al que lleva la voz, es decir, al soldado español que canta, que cuenta historias, que le habla a su compañero, le recita décimas, enfurece, se resigna, se duerme, reconoce al enemigo que es su propio compañero de la cueva, sobrevive, pierde la razón, pierde la esperanza, asoma la pregunta del para qué toda su vida empeñada en una guerra del imperio, absurda guerra del imperio. Cuenta chistes, se da cuenta que cuando se termine la comida, el hombre que lo auxilió, que es un desterrado, incluso es capaz de devorarlo, ¿no? Bueno, esto es un poco la trama. Sí, yo creo que es bastante fiel a la trama de la historia, punteada así como en imágenes fuerza, ¿no? Lo que sigue es que el monstruo que estaba allí afuera y que era una amenaza para ambos, es un animal y es hembra. Y que aparece, bueno, empieza a aparecer el deshielo, se va la nieve y se escucha el sonido de la caballería del rey. Allí vienen. Entonces su compañero de cueva le da un empujón y allí regresa este hombre sin nombre, que sabemos que es un soldado del imperio, y cuando se va, que incluso él farfulla, habla permanentemente a los que lo auxilian porque estaba herido, escucha un desgarrador grito que viene de lejos, de la cueva, y es por primera vez este otro hombre que él pensaba que era sordo-mudo, porque en ningún momento habló, bueno, se escucha un grito, y uno de los soldados dice, ese grito es el Irintzi, ¿no? Que es un grito de los vascos.
El Irintzi.
El Irintzi, sí, bastante enigmático esa gestualidad. Bueno, después siguen estos otros cuentos que te decía, ¿no? Uh-huh. El cuento de un jubilado, de Lanús, al que le llega el mar una mañana e inunda todo su jardín, que era... su jardín era el proyecto de la vida misma de esa persona. Pero claro, en el relato de este jubilado, que es un relato netamente onírico, ¿no? Sueño, mar, jardín, cosas inconfesas, gruesas, como por ejemplo, cómo murió su esposa, ¿no? Muchos años antes, comienzan a aparecer. Bueno, más o menos va por acá. Y tiene este texto extrañísimo, fragmentario, desopilante, que es el de las 33 mujeres del emperador Piedra Azul. No sé si lo escucharon, es bastante especial, porque es un texto quebrado, casi te diría que son microficciones, porque las 33 mujeres hablan, ¿sí? Es decir que el cuento se estructura por números del 1 al 33, y cada uno de esos números es una voz de la mujer del emperador Piedra Azul, que dicen que tuvo 33 mujeres. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el emperador, digamos, del que estamos hablando? Es ni más ni menos que Calfulcurá, un emperador mapuche, ¿no? Que dicen que tenía muchas mujeres. Y a partir de ese dato, Sara Gallardo construye esta historia de lo más desopilante y así a nivel que un relato se hace, no podría existir sin los otros 32, digamos, que están conectados por sutiles líneas de contacto. ¿Por qué? Porque una de esas mujeres va a encarnizar la mujer que lo maldice, la otra va a ser la hechicera, la otra va a ser la que vio, la única que vio sus lágrimas, la otra es la que efectivamente gobernó, ¿no? La que gobernaba, la que gobernó, la otra es la que le dio un hijo de ojos azules, la otra es la tejedora, la otra es la que tiene sed. Bueno, fíjate esta enumeración, el timbre de esta enumeración, ¿no? Y así es el texto. La cebadora de mate, la que se alcoholiza, la que se hace trenzas, la que pasa sin pisadas, la que vive de en tierra de sombras, y la que trata con los muertos. Cada una tiene un atributo particular, pero también sabe de la otra. O saben de las otras. Y por último, deja para el final, la número 33, que es quien que sabe que él tiene una favorita, que la favorita es la que lleva un vestido rojo, y sabe que esa favorita que tiene un vestido rojo tendrá un niño en los brazos al que se lo arrebatarán, y que al tiempo lo van a matar, y que ella misma va a ver el funeral de las otras 32 y es la que va a darse a la fuga. La 33 es la que va a darse a la fuga, ¿no? Esa 33 tiene una importancia descomunal en la historia. No podría existir este texto sin ella. Y al mismo tiempo nos va a dar cuenta del paisaje de lo que sería un poco el paisaje patagónico. Es decir, que en estos cuentos vamos a encontrar tanto el paisaje andino como la pampa, como relatos más ubicados en la pampa o en la meseta patagónica, el paisaje, como no sé si te decía el otro día, pero en todo caso lo vuelvo a decir, no importa, el paisaje es biográfico, el paisaje es personal. Bueno, este librito, que es esta recopilación de estos cuentos que están en El País del Humo, se llama En la Montaña. Me encanta que lo hayan sacado estos chicos de Clase de Turista. Apenas lo vi, por supuesto, lo casé. Y aprovecho para decirte que soy una verdadera fanática, sí, de la obra de Sara Gallardo, del principio al fin, y que cuando salió Macaneos, por lo menos se compré 4 libros iguales, que se llaman Macaneos. ¿Qué son Macaneos? Y sobre todo te lo comento a vos, que estás ahí en la radio y que
concebís
al periodismo no como una cosa muerta,
sí,
de la que Sarita se encarga mucho en reflexionar. Reflexiona muchísimo sobre el periodismo caduco, ¿no? El periodismo muerto. Y en Macaneos lo hace brillantemente. ¿Qué son Macaneos? Las columnas de Confirmado, las columnas en las que ella escribía sus derivas más ligadas al mundo de los viajes que hacía. Ella viajaba a la provincia, a Tandil, a Mar del Plata, al conurbano, a Brasil, y escribía notas para Confirmado. Notas en las que tenía, bueno, es largo de contar, yo soy fanática de este libro, Macaneos, que finalmente se pudo hacer, digamos, muchísimos años después, porque sus notas estaban sin recopilar, ¿no? Nosotros en el año 2000, me recuerdo haber ido a la biblioteca de la universidad a buscar todas sus notas, y honestamente yo artesanalmente las recopilé todas, y me dio una alegría tremenda, tremenda, que además se hiciera este estudio minucioso. Digamos, lo hizo Lucía de Leone, este estudio, en ediciones Winograd, y es una joya para la historia del periodismo en Argentina, ¿no? Cómo se puede hacer notas, yo no sé si llamarlas crónicas, son notas en donde ella habla de lo que se te ocurra, digamos, ¿no?
Podríamos decir,
una soltura y un desenfado,
sí,
y unas asociaciones que ella logra hacer,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Con materiales de coyuntura, con materiales por ahí no tan del boom latinoamericano, pero sí de la literatura universal. Pero también ella tenía un interés sobremanera en la literatura latinoamericana, así que recogiendo cosas un poco del ostracismo de esta literatura.
Sí.
Bueno, ¿qué puedo decirte?
Voy a
hablar 2 horas de Sara porque realmente soy una enamorada de su trabajo.
Sí. El libro este que está citando, Gaby, que es Macaneos, lo que retoma más o menos son unos 5 años de sus columnas, del 67 al 72,
sí,
más o menos.
Sí, sí.
Aparte, esto está bueno porque han pasado un par de años del 67 a hoy,
claro.
Entonces nos lleva a aquel momento también y a las visiones, yo diría capaz que notas de viaje, podríamos decir, más que crónicas en algún punto.
Sí,
¿no?
Sí, no, ¿por qué no? Claro.
Sí.
Claro.
Leí un fragmento nomás de ese Macaneos y la verdad que alguien me lo pasó diciéndome aguafuertes gallardas en su momento.
Sí, sí, sí.
Hay algo de eso, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, podríamos ponerlo en esa misma constelación. Mm. Tiene el tono de un aguafuerte, sí. Porque se permite ingresar sus mañas, sus caprichos, sí. su parloteo coloquial, y sobre todo escuchar, porque ella era una amante de la tradición oral, y se nota en estos cuentos de En la montaña, se nota que la tradición oral le daba, era una fuente para contemplar de manera permanente y para problematizar la lengua y al mismo sustraerla de una época y hacerla vivir en otra época, ¿no? Uh-huh. Una cosa así, más o menos.
Nos ha quedado Sara Gallardo acá en la mesa, instaladísima. Muchas personas obviamente ya han anotado nombres, títulos para ir a buscarla. Y la verdad, Gaby, además de lo lindo de siempre encontrarnos los martes, el agradecimiento que hayas traído a Sara un día como hoy.
Bueno. Muchas gracias. Y los voy a invitar en estos días a la presentación de la colección Territorios, que yo creo que se las hice llegar con Martín.
La tengo acá mismo, mirá, Alto de San Lorenzo.
Bárbaro, después lo pueden comentar.
Sí, lo voy a comentar después. Bueno. Mando un abrazo inmenso.
Igual.
Gaby Pesclevi, como todos los martes, aquí en el aire de Rap Todo Terreno.
Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura.
Estamos disputándole, ¿no?, un lugar a los multimedios.
En el 90.5.
Podemos decir, estamos acá, esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. Somos parte de la sociedad y cuando vamos a marchar, nos sentimos parte de la marcha.
Porque existen otros mundos, pero están en este.
Súper recontra pasadísimos de tiempo, nos vamos, los despedimos así rapidísimo porque el equipo del trote está acá ingresando y nos van a allanar el... ¿Qué dije? Al trote cualquiera. Sí, estaba pensando en David el trote que había leído que mandó un mail ahí, le mando un saludo al equipo del trote, pero no, el equipo del dorso, digo, no me maten, che. Pasa que mucha información recibimos en el programa del día de hoy y hemos quedado atrapados por tantas cosas que quedan aquí dando vuelta a la mesa de trabajo de este estudio de Radio Futura.